Bueno, muy bien. Comienzo contando brevemente quién fue nuestra madre Camila y un poco de su historia. Bueno, ella nace en Buenos Aires, San Isidro, el 18 de julio de 1842, en una familia profundamente cristiana que la marcó muchísimo. Sus padres, Eusebio Rolón y María Gutiérrez, podemos decir que no le dejaron bienes de fortuna, pero sí le dejaron los valores de la fe cristiana, un nombre intachable y las riquezas de la fe, cuando la patria trataba fatigosamente de consolidarse en medio de las luchas entre unitarios y federales. Y desde sus primeros años amó fuertemente a Dios, a los santos, a la iglesia, a los pobres, a los suyos, a su tierra. Y se trasladó a Buenos Aires capital, ¿sí? La familia se instaló en el barrio del Socorro. Allí vivió entregada completamente a Dios y a los afectos y ocupaciones de su hogar. Y cuando contaba con 25 años, demostró su temple de samaritana, prodigándose al servicio de los afectados durante las terribles epidemias de cólera y fiebre amarilla que azotaron a Buenos Aires allá por el año 1867 y 1871. El contacto con el dolor, y esto es importante, ¿no?, resaltarlo, afinó y purificó el corazón de Camila desde su juventud, porque ella quería consagrarse a Dios. Después de haber pasado muchos años con el gran deseo de ser monja, el 21 de abril de 1875 ingresa al monasterio de San José de Carmelitas Descalzas en Buenos Aires, y en ese momento la madre Camila tenía 33 años. ¿Qué pasó allí? Ella permaneció solamente 29 días en el convento, ya que se enfermó gravemente de un tumor y bueno, y tuvo que abandonar el convento en esa oportunidad. Después de esto, madre Camila permanece 5 meses en la casa de sus padres postrada por esta enfermedad que la va a acompañar durante toda su vida. Y a estos meses, madre Camila los leía como la providencia de Dios. Y solía decir, y les comparto palabras textuales de la madre, ¿no? Ella decía en esos momentos: si no soy monja, voy a fundar unas hermanas. Oh Dios mío, cada vez que en esto pienso, me lleno de confusión al ver mi miseria, pero me animan tus grandes misericordias. Saturnino Azurmendi era un sacerdote amigo de la familia, párroco de Exaltación de la Cruz en la provincia de Buenos Aires. En ese momento influyó para que Camila se trasladara a dicho pueblo en busca de aire saludable y sosiego espiritual. Y ahí se dedicó Camila al cuidado del templo, al arreglo de ropas y altares, y con gran entusiasmo a la enseñanza de la doctrina cristiana, al catecismo que le llamamos nosotros, ¿no? En medio de esta realidad, madre Camila se sintió impulsada a fundar una congregación de hermanas que se dedicara especialmente a beneficiar a los niños pobres de la campaña. Su idea era entregarse completamente al servicio de la Divina Providencia. Semejante proyecto levantó la oposición de su familia y de las amistades más cercanas, que la juzgaban como una verdadera locura, y nadie la quiso ayudar económicamente, convencidos de que no iba a poder subsistir sin recursos humanos y por su poca salud, ¿no? Y es así como Dios le presenta a Madre Camila en su camino al padre Emilio George, que era el párroco de la Basílica de Luján en aquel momento, a quien Madre Camila le confió su alma, le confió su espíritu, ¿no? Y este la ayudó eficazmente redactando el proyecto de la regla de la nueva Asociación de San José, puesta bajo la protección de Nuestra Señora del Carmen, que el arzobispo de Buenos Aires en ese momento, Monseñor Aneiros, aprobó interinamente, ¿no? Y Madre Camila nos relata en sus cartas y nos dice que que luego de consultar a las autoridades de la iglesia, nos dice: yo lo consulté y también me dijo que era imposible, porque yo era enferma y cómo pensaba sin dinero. Pero yo decía que pidiendo limosna y tenía de esto tanta fe que me parecía que no precisaba más que la licencia del confesor para manifestarlo al señor arzobispo y obtener así su permiso y principiar. Es admirable la vida de la madre. Y aquí, bueno, bajo la inspiración del Espíritu Santo, va madurando en ella este pensamiento de fundar unas hermanas y comienza a diseñarse lo que luego sería la familia Josefina. Así, el 28 de enero de 1880, confiando en la divina providencia, funda la Congregación de las Hermanas Pobres de Bonaerenses de San José. O sea, cometió una locura a los ojos del mundo, podríamos decir, porque imagínense la sociedad de Buenos Aires, la sociedad porteña, ¿cómo habrá juzgado a una pobre costera que sin salud, porque era enferma, sin medios económicos, porque era pobre, sin prestigio, porque no tenía brillo, se le ocurre abrir un asilo de huérfanos, una casa de pobres, e iniciar en la iglesia una nueva comunidad de hermanas que debían brillar por la caridad que edifica, hacerse madre de los pobres y socorro de todo el que padeciera necesidad. Y si me permiten, acá me voy a adentrar un poco también a esta fisonomía espiritual de la madre que no solo la caracteriza a ella, sino también a sus hijas, ¿sí? No puedo seguir con el relato de la vida sin contarles cuál fue el carisma de la madre Camila, ¿no? Por eso me detengo en este 28 de enero de 1880. El carisma de esta mujer, podríamos decir, fue un derroche de amor y servicio por los más necesitados. El Espíritu Santo la guió a la madre Camila desde su enfermedad y confusión a una experiencia honda en Cristo, en su misterio de pobreza y anonadamiento. Esto la llevó a depositar toda su confianza en los anchurosos senos de la Divina Providencia, donde ella, en su propia carne débil y enferma, experimenta la misericordia y la fuerza del Padre. Y desde esta misma experiencia de pobreza es donde sumerge a Madre Camila y nace una Camila agradecida y dispuesta a la alabanza permanente, con el corazón hondamente arraigado en la meditación de Cristo pobre, para imitar su pobreza, su humildad, su obediencia y abandono. Aprendió ella a conocer sus limitaciones, sus miserias, sus ruindades. La sumergió en un camino de pobreza y ella va adquiriendo un profundo sentido de Dios Padre ahí, ¿no? En esta experiencia. Un Dios amante y providente. Y nos invita a vivir, no solo sus hijas, sino a todo el que se sienta llamado a este carisma, a vivir esta pobreza, esta experiencia de pobreza y abandono. Por eso nuestro carisma es la santa pobreza evangélica, imitación de Cristo pobre, abandonado filialmente en los brazos del Padre. El texto bíblico que le dio la clave a esta vocación y misión de la Madre Camila lo encontramos en Mateo 6, que es el pasaje de la confianza en la Divina Providencia. Pero especialmente en estos versículos encontró Madre Camila esa clave, que dice: no se inquieten diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. El Padre del Cielo sabe muy bien que ustedes necesitan de estas cosas. Ustedes más bien busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. Aquí en estas palabras de Jesús, Madre Camila les decía, encontró la clave de su vida y de su vocación apostólica, dejándola como legado para nosotras, sus hijas.
Gracias, hermana Carolina, por estas pinceladas que nos ayudan a conocer a Camila Rolón, fundadora de las Hermanas Pobres Bonaerenses de San José. Realmente una vida marcada por esto que decías, ¿no? Por el contacto con el dolor, pero que no se quedó en eso, sino que se transformó en gesto y en obras de amor por los hermanos. Doctora Silvia, postuladora de su causa de beatificación, ¿algo que quisieras agregar para que la sigamos conociendo?
No, creo que la hermana Carolina ha sabido diseñar, ¿no? El punto central, ¿no? De la vida de la madre Camila, porque ellas lo viven, ¿no? Este abandono a la providencia, esta ayuda a los pobres, estar con los, con la, bueno, también pienso que lo dirá después la hermana Carolina, ¿no? Sí. Esta cercanía, sobre todo a las mujeres, a las niñas y a las mujeres que estaban en necesidad, ¿no? De ir hacia ellas y ayudarlas y sostenerlas, algo muy típico de las hermanas pobres bonaerenses de San José.
Siendo la 1:22, algunos mensajes que nos van acercando también nuestros amigos, hermanos. Buenas tardes, Radio María. Qué alegría escuchar a las hermanas pobres bonaerenses de San José, aprender más de Madre Camila, abandonarse en las manos del Padre. Soy Beatriz de Ranchillos, Tucumán. Conocimos con mi esposo Marcos a la hermana Carolina, que nos enseñó la confianza de Madre Catalina también en nuestro Padre San José. Un abrazo a las hermanas y nuestra oración por la beatificación de Madre Camila, y nosotros volvemos, Silvia, a tomar contacto con vos para que sigamos también transitando la historia de esta mujer con un gran celo misionero y con una opción clara por los más pequeños.
Sí, así es. Ella, lo que ella llamaría, no, una opción preferencial por los pobres, que entonces no teníamos esas expresiones, pero en realidad la madre Camila sí vivió eso, ¿no? La acción preferencial por los pobres, por los más necesitados. Ella era de la periferia y se inició su obra, como diría el Papa Francisco, yendo, ¿no?, hacia la periferia, tocando la carne de Cristo crucificado. Eso fue típico de la madre Camila. No sé si la hermana Carolina nos puede contar alguna otra cosa sobre la fundación del instituto, a ver si nos podés contar algo más de cómo fueron aquellos primeros años, ¿no?, cual la madre inició el camino fundacional, ¿no?, de vuestro instituto.
Sí, cómo no. Recién, bueno, por ahí quería resaltar algo muy importante para las Josefinas que nos dejó Madre Camila, que nosotros le llamamos las 3A, ¿no? Que las escribimos con mayúscula. Esto de asilar, acoger y amparar toda pobreza y desamparo, mostrando a la gente que hay un Dios que es Padre, que nos ama y que todos en Él somos hijos muy amados. La Madre Camila es un mensaje de consoladora esperanza, ¿no? Podríamos decir que ella abrazó con generosidad la causa de los pobres y quiso que sus hijas, este campo de apostolado, ocupase un puesto de privilegio, ¿no? Somos nosotros los que debemos dar a conocer este carisma, incorporarlo a nuestras vidas, custodiarlo y hacerlo crecer. La Madre Camila, en sus principios, estoy buscando una frase de ella que no la puedo dejar de compartir con ustedes. Cuando nace la congregación y ella empieza a diseñar lo que hoy nosotros llamamos las constituciones, nuestra regla de vida, ella decía, ¿no? Tiene por fin nuestro instituto procurar la gloria de Dios y la salvación de las almas, dedicándose a la educación de las niñas pobres, sobre todo en los pueblos de la campaña, y la visita a los enfermos menesterosos a domicilio. Procura a las niñas pobres el beneficio de la instrucción y educación cristiana. A los pobres enfermos les lleva el socorro que necesitan para el alivio de sus cuerpos sin descuidar los consuelos de la religión. Es una frase de la madre que, bueno, la quería compartir porque podemos decir que la describe, que describe este corazón de la madre Camila. De adherirse a esta palabra de Dios que le mostró, ¿no? En ese texto del Evangelio de San Mateo. Y también, bueno, llegando al final de su vida, quería destacar justamente cómo vivió ella el momento de su enfermedad, ya más cercano a la muerte, ¿no? La actitud frente a la enfermedad de Madre Camila es admirable. La ve como un don de Dios que muestra su amor mandando esta pequeña cruz y cómo hay que abandonarse en los brazos de su amorosa providencia, ¿sí? La madre Camila fallece en Roma un 16 de febrero de 1913. Y cuantos la conocieron tuvieron la certeza de que había muerto una santa. Había muerto una santa. En este camino de fundaciones de la madre Camila, hoy nos encontramos cumpliendo 142 años de fundación. Y la madre Camila solía repetir a sus hijas, ¿no? En momentos difíciles: pidan de puerta en puerta y verán maravillas. Su confianza en la divina providencia, mediante la intercesión de San José, tuvo un premio espléndido, ¿sí? En sus inicios de fundación, la madre Camila contaba con el apoyo de la hermana Rosa, que pidiendo limosna en Buenos Aires llegó a la casa de León Gallardo, quien al enterarse que recogían niños pobres y abandonados y los custodiaban y educaban, dándoles todo lo necesario por pura caridad, se asombró de la generosidad de aquellas mujeres y se declaró amigo y protector de la nueva congregación. Para nosotros, León Gallardo es el gran bienhechor, ¿sí? El amigo de Madre Camila. En los terrenos que poseía, hablamos de la estación de Muñiz, hizo construir un vasto edificio destinado para asilos de niños y residencia principal de las hermanas. Y León Gallardo no escatimó los gastos ni trabajo, todo se lo entregó al patriarca San José, en la persona de estas humildes hijas, Madre Camila y la hermana Rosa, ¿no? Y el asilo, podríamos decir que era un centro de irradiación espiritual. A las clases concurrían muchos niños de la vecindad que recibían instrucción gratuita, a la portería llegaban diariamente multitud de pobres y hambrientos, y la madre quería que nadie se fuese sin su limosna, ¿no? Porque veneraba en los pobres a la persona del Salvador. Entonces, todo el que tocaba una puerta de las casas de Madre Camila, todos recibían alimentos, cuidados y sobre todo el pan del alma, ¿no? La Madre Camila era amiga de todo el mundo, podríamos decir. Con igual afecto y desenvoltura se relacionaba con el gobernador de la provincia, con los ministros, con los obispos y grandes señores, como con los campesinos de los ranchos, a las pobres mujeres, a los obreros, a los vagabundos y viciosos. Para todos tenía una palabra de cariño y de fe, haciéndoles ver la necesidad de la religión, de la caridad, del trabajo, de la desgracia y del vicio y de la felicidad de la virtud, ¿no? Empuñando su cruz evangelizadora con un camino incierto, pero con los objetivos claros, ¿no? El espíritu le suscitaba este heroísmo y le daba la fuerza y la salud física para poder empuñar esta cruz de la evangelización que Dios le estaba confiando en este momento.
Ahí me hizo recordar cuando decía que empuñó la cruz. Las hermanas cuando profesan, ¿no? Profesan con la cruz esta que fue de la madre Camila, y es una cruz que ella llevaba siempre como un bastón prácticamente, en el cual se apoyaba la cruz de Cristo, y que es casi una reproducción de la cruz de la Beata Mamá Antula, porque la hermana Camila, en el momento de discernimiento vocacional, estuvo un periodo en la Santa Casa para discernir exactamente a qué cosa la llamaba el Señor, porque ella sentía este llamado. Y esa es una cruz que bueno, que está presente, que las acompaña, pero que también es signo de ese amor que tenía ella por Cristo crucificado y que lo veía vivo en los pobres y en los necesitados, ¿no? Así que eso es bonito este enlace que existe entre estas grandes mujeres argentinas, estas grandes santas que tenemos nosotros, gauchas, que son criollas y que son fruto de nuestra tierra, de nuestra historia, de nuestra cultura, ¿no? Así que bueno, ahora le pediría a la hermana Inés si ella nos puede compartir cómo se ha extendido el instituto, cuántas hermanas tienen ahora en el instituto, cuántas, no, si, los, no, si tienen noviciado, dónde tienen noviciado, dónde tienen casas, que nos cuente un poco cómo se ha extendido la obra y el carisma de la madre Camila.
Así es, perfecto. Gracias, Silvia, por la invitación. Vamos a compartir ahora esto que vos nos preguntás, que es nuestra actualidad y que está cimentada en las raíces que la madre plantó en nuestra tierra. Hay una frase que Madre Camila decía y que es muy conocida por todas nosotras, que es: por amor de la Iglesia y de mi Dios, iría peregrinando hasta el fin del mundo. Y realmente ella lo vivió desde el año 1880, que Madre Camila funda nuestra primera casa para niñas huérfanas, pobres y abandonadas. Providencialmente estamos acá en la ciudad de Mercedes, donde fue la fundación. Y hasta el año 1913, en que ella fallece, el camino fundacional de la Madre Camila fue realmente extraordinario. No solamente por la cantidad de obras fundadas por ella, sino también por las circunstancias de las fundaciones. Recordemos acá que ella tenía una salud muy delicada, muy frágil, y una enfermedad que la acompañó durante toda su vida. Recorrió distancias enormes de los pueblos de la campaña, de la Argentina, de Uruguay y de otros lugares que ya les voy a compartir, con pobres medios de transporte a la vez, careciendo totalmente de recursos económicos y confiando plenamente en la providencia para solucionar todas las dificultades que se le presentaban. Madre Camila funda 39 casas que llega a fundar y que al momento de su muerte estaban funcionando 28. 28 casas fundadas por Madre Camila seguían funcionando en el año 1913, cuando ella fallece. ¿Ella dónde funda? ¿En Argentina? ¿En Uruguay? ¿En Italia, tan deseada por ella para llevar la pequeña y pobre congregación a los pies del Vicario de Cristo? Y en España también ella llega a fundar. Desde 1903 en adelante fueron sus hijas, las hermanas pobres de San José, quienes, siguiendo el ejemplo de Madre Camila, seguimos fundando casas destinadas a acoger a los más pobres y abandonados de la sociedad. La Madre Camila tenía una gran experiencia acerca del dolor y el sufrimiento humano, y el corazón generoso la hizo volar en ayuda de los necesitados, dándose a ella misma sin límites, y eso nos enseñó a sus hijas. Hoy nosotras somos herederas de esta misión y buscamos vivir de la misma manera estando presente en obras concretas. Estamos presentes en colegios, en guarderías, en hogares de niños, en hogares de ancianos, en hogar de madres, en hospitales y sanatorios, en comedores, en misiones, en centros de espiritualidad. Y en los países que estamos presentes hoy es aquí en la Argentina, en nuestro país hermano Uruguay, en Italia, en Estados Unidos, en Madagascar, África. Tuvimos comunidad en Rumania y en este momento hacemos presencia misionera en Rumania. Y desde hace 12 años misionamos en Bánica, que queda en República Dominicana, al límite con Haití, que comenzamos con misiones anuales, después se hicieron 2 misiones al año, después una experiencia de 3 meses con una comunidad de hermanas, y este año nos lanzamos con una experiencia misionera por todo un año, ¿no? Una experiencia que va a ser evaluada en el próximo capítulo general y donde vamos a discernir si podemos fundar o si tenemos que continuar todavía con experiencias misioneras, ¿no? Como lo venimos haciendo en estos años. ¿Qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos en estas obras? Y es lo mismo que hizo Madre Camila en su tiempo. Madre Camila respondió a las necesidades de la sociedad, de la Iglesia, de su tiempo, ¿no? Nosotros buscamos responder a través de las obras fundadas a las necesidades de nuestro tiempo. ¿De qué forma? Asilando, acogiendo, cobijando toda pobreza y abandono, como recién nos explicaba la hermana Carolina. Dedicándonos a la asistencia y educación de niños y jóvenes, enfermos y ancianos, con una opción preferencial por los más pobres y abandonados. Así nació la congregación y así queremos seguir haciéndolo. Por ejemplo, les cuento, en Tacuarembó, Uruguay, donde tenemos una de nuestras casas, hace más o menos un mes, nuestra casa se convirtió en casa de acogida para gente indigente. Personas que viven en la calle, que puedan ir a bañarse, a tomar un desayuno caliente, a estar un tiempo en un lugar digno. Y todo lo que hacemos, como recién escuchábamos a la hermana Carolina, nace de la unión íntima con Cristo pobre, ¿no? Viviendo con alegría y sencillez nuestro día a día. Y ahora les quería compartir una frase de nuestra madre que ella lo deja como un legado, porque lo escribe en su testamento espiritual, donde nos dice: «Insto a mis hijas que no dejen jamás de usar mucha paciencia, dulzura y caridad con todos, en particular con los pobres, enfermos y menesterosos, ancianos y niños abandonados, que son miembros predilectos del cuerpo místico de Cristo». Con esa misma dulzura, paciencia y caridad con todos que ella nos invita, es lo que nosotras tratamos de vivir día a día y lo que inculcamos también en nuestro estilo de ser, ¿no? Nuestra espiritualidad, nuestro modo de ser familia, es lo que tratamos de que muchos se contagien y descubran que también están llamados a vivir este carisma josefino. Recién Silvia nos preguntaba en cuanto a las vocaciones. Gracias a Dios, en Argentina tenemos el aspirantado y el noviciado con vida, hay vocaciones, pero donde más está floreciendo las vocaciones josefinas es en las comunidades de Madagascar, donde tenemos el noviciado San José, y ya damos gracias a Dios que tenemos hermanas malgaches, 5 hermanas profesas, 7, 8 hermanas junioras, otro tanto de postulantes y aspirantes, que es una casa que tiene un poco más de 25 años de fundación y que ya podemos agradecer a Dios y alabarlo por las vocaciones que nos regala en esa tierra. Recién...
Sí. Sí. No, digo que es una alegría, ¿no? Una alegría saber que están presentes en otros países, que tienen obras, que están prestando el servicio con el mismo carisma y con la misma espiritualidad, ¿no?, con la que la madre Camila inició su obra, y que tienen vocaciones, ¿no?, que tienen vocaciones allí en las nuevas comunidades, pero también sé que tienen vocaciones en Argentina, ¿no?, que tienen también el noviciado acá, yo estoy en Roma, tienen el noviciado también allá en Argentina, ¿no?
Sí, así es. La gracia de Dios nos ha regalado todos los años un grupito de jóvenes que hacen experiencia. Josefina, ingresan al aspirantado. Este año tuvimos el regalo de una aspirante que ha llegado a nuestra casa. Está haciendo el aspirantado acá, en la ciudad de Mercedes. Ella es tucumana. Tenemos a Anita en el noviciado, entrerriana, en el noviciado de Muñiz. Tenemos 5 junioras, hermanas que se están formando para en un caminito para poder llegar a los votos perpetuos. Y bueno, como les decía, también tenemos otra casa de formación en Estados Unidos, que en este momento no tenemos formandas. Tenemos una juniora proveniente del noviciado de Estados Unidos. Y bueno, donde más está floreciendo son nuestras hermanos malgaches, que nos están regalando vocaciones para servirlos a ellos mismos, ya que ahí tenemos 3 casas para niños desnutridos, mamás con sus niños, con los ancianos abandonados, niños con discapacidades. Quería comentarles, hace un ratito yo nombré el capítulo general, y el próximo año, en enero del año 2023, vamos a tener el capítulo número 23. El primero estuvo presente nuestra madre Camila, en el segundo y en el tercero también, y ahora ya vamos por el capítulo 23. Contarles que un capítulo en una congregación no es solo celebrado por nosotras las hermanas, sino que es un acontecimiento eclesial. Es una gracia para toda la iglesia y para todo el mundo, porque es una renovación para nosotras, para nuestras obras y para toda la iglesia. La madre respondió a las necesidades de su época y nosotras, siguiendo las huellas de madre Camila, estamos llamadas a responder a las necesidades de este tiempo. Descubrir qué es lo que quiere hacer el Espíritu, el mismo Espíritu que movió a madre Camila, hoy en nosotras, en esta familia Josefina. La madre Camila volcó su corazón de madre hacia aquellos que sufrían la soledad y el desamor. Vemos que nuestro carisma se presenta cada día más actual, por eso es un gran desafío, ¿no?, y un gran compromiso para nosotras entregarlo al mundo, ofrecerlo. Y con esto de responder a las necesidades de nuestro tiempo, compartirle que estamos... compartirles y a la vez comprometerlos también con 2 proyectos muy importantes que estamos teniendo en este momento. Son proyectos de restauración en la congregación, ¿no? Uno de ellos es el proyecto de restauración de la Casa Madre. Recién la hermana Carolina nos contaba cómo había nacido, ¿no?, por este bienhechor donante, León Gallardo, nuestra Casa Madre. Se llama Casa Madre porque allí está... Primero, la Madre Camila. La tumba de Madre Camila la tenemos en nuestra Casa Madre. Necesitamos preparar nuestra casa para que sea un lugar de acogida, una casa para todos. Y buscamos la renovación de esta casa para que vuelva a ser el centro de irradiación del carisma, ¿no?, un centro de espiritualidad josefino, como lo fue cuando nació, que invite y que reciba a todos los peregrinos, ofreciendo un fuerte alimento que es el de la vida de Dios, compartiendo nuestro carisma. Y para eso necesitamos transformar esta casa en casa de todos, ¿no?, a la espera y en preparación de la beatificación de Madre Camila, ¿no?, que en cualquier momento podemos tener la sorpresa de tener que preparar la beatificación, y necesitamos preparar la casa para que entren todos. Hoy Madre Camila también sale a golpear a las puertas de quienes deseen de quienes deseen ayudarnos a concretar el proyecto de restauración, y hay muchas formas de colaborar, ¿no? Desde donaciones de dinero, donaciones materiales, difundiendo y principalmente uniéndose en oración, ¿no? Para que preparemos la casa de Madre Camila para todos. Los invitamos a entrar a nuestra web, Hermanas Pobres Bonaerenses de San José, y ahí se van a enterar un poquito más de estas novedades. Y también otra realidad a la cual tenemos que responder, porque es una necesidad de hoy, es la acogida y la casa para nuestras hermanas enfermas y ancianas, ¿no? Que son muchas y que tenemos que preparar un lugar digno para recibirlas. Y acá, en la ciudad de Mercedes, está el Hogar Divina Providencia, fundado por Madre Camila en el año 1892. Este hogar es un hogar de ancianas que viven aquí, tienen un verdadero hogar, ¿no? Uno trata de ofrecerles un lugar cálido, seguro, preparado para sus necesidades, y también acá viven nuestras hermanas ancianas de la congregación. Y necesitamos ampliar los espacios para poder recibirlas a todas. Entonces también los invitamos, quienes quieran conocer nuestra obra, Hogar Divina Providencia, Facebook, Instagram, conocer, y todos los que puedan colaborar para que nos ayuden, como lo hacía Madre Camila, ¿no? Pidan de puerta en puerta, acá será, pidan de corazón a corazón, para que nos ayuden a responder a estas necesidades que hoy concretamente estamos teniendo.
Gracias. Bueno. Sí, Silvia, te escuchamos.
Sí, no, te agradezco, hermana Sandra, porque, bueno, nos has hecho un poco vivir, ¿no? A la distancia, la presencia de ustedes en el mundo, y lo que están haciendo, ¿no? Cómo están viviendo el carisma de la madre, hoy, en el hoy, ¿no? De la iglesia y del mundo. Y, bueno, ese entusiasmo que tienen por el trabajo que están haciendo, por la obra que tienen. Y es bonito saber, bueno, que han llegado tan lejos, que han ido a Estados Unidos, que están en Madagascar, que tienen vocaciones y que, bueno, tenemos que agradecer al Señor que derrama su misericordia y este árbol sigue dando frutos, ¿no? Es una alegría inmensa. Y después, como decía Carolina al inicio, la madre Camila nació un 18 de julio. Así que aparte que mañana es Nuestra Señora del Carmen, patrona del instituto, el lunes será el cumpleaños de la madre Camila, y por eso también quisimos hacer el programa para, ¿no? Compartir todas. Y no sé si nos estarán escuchando las hermanas en las otras casas, pero todas juntas queremos, bueno, agradecer al Señor por el don de la vida de la madre Camila, por su generosidad, por su amor a Cristo y a los pobres, o a Cristo en los pobres y en los necesitados, y bueno, es hacer un agradecimiento, una alabanza al Señor por la vida de la madre Camila, en el corazón cantarles el feliz cumpleaños, que ella está allá con el Señor, nosotros estamos acá, pero bueno, le cantamos con el corazón, y cantamos también con el corazón el Magnificat, ¿no? Por lo que obró el Señor en la vida de ella. No sé si vos tenés, Cecilia, alguna otra comunicación de algún oyente.
Sí, tenemos muchos mensajitos, Silvia, hablando de esta de este Magnífica que se sigue actualizando. Vamos a compartir algunos, como por ejemplo nos dicen por aquí: muchas gracias a la comunidad de Radio María por regalarnos este espacio desde Mercedes, lugar de fundación. Saludamos a nuestras hermanas Carolina y Sandra y nos unimos deseando que muchos la descubran a Madre Camila como verdadera madre, pero hay más.
Guadalupe de Tucumán cuenta que tuvo la oportunidad de conocer a las hermanas Josefinas y compartir con ellas algunas actividades pastorales y la vida de Madre Camila. Y recuerda también la cita evangélica que inspira su carisma. A ella la marcó muchísimo y es una forma de vivir siempre confiada en Dios, que es nuestro Padre. Agradece a la Madre Camila y a las hermanas por haberle enseñado con palabras y testimonio cómo se vive el Evangelio.
Después también nos comparte Josefina Luque desde Córdoba. Qué bálsamo para el alma escuchar sobre la vida y la obra de Madre Camila, hoy tan presente en la vida de tantos que gracias a la fidelidad, al carisma por ella legado a la congregación, siguen siendo ese faro hacia la santidad. Madre Camila es mi madre y mi guía en el camino de cada día. Gracias por este testimonio tan necesario en el día de hoy.
Hola, Radio María, buenas tardes. Qué lindo que escuchar a la doctora, qué lindo que escuchar a la gente que sabe. Yo ignoraba totalmente la historia de esta persona, de esta beata, ignoraba su obra, pero me llena el corazón de alegría saber de cuánta gente santa hay en el mundo y en nuestro país. Yo, bueno, no dije, soy Nelson de Chajarí, está lloviendo por acá un poco, y quiero mandar muchas bendiciones para todos. Los continuaré escuchando atentamente para aprender, para seguir reforzando mi fe con el ejemplo de toda esa gente que por nada y a cambio de nada da hasta toda su vida y su esfuerzo, ¿verdad? Qué edificante que es para el alma y el corazón escuchar estas historias. Bendiciones para todos.
También dice un saludo grande a las hermanas Sandra y Carolina, tremenda mujer Camila Rolón. Otro mensaje, buenas tardes, queridos hermanos, pedimos a nuestra madre gracia y misericordia que proteja y ampare a las familias que viajan por las rutas.
Y por último, también les escribimos desde la comunidad Hogar Divina Providencia, Mercedes, provincia de Buenos Aires. Gracias, Silvia, por ser puente a la llegada de esta gran mujer, y gracias también a las hermanas Carolina y Sandra por la claridad y la profundidad con la que han compartido la semblanza de Madre Camila, que sigue tan presente en el día de hoy como el primer día.
Bueno, Cecilia, me parece que son hermosos los mensajes.
Sí, la verdad que sí, Silvia, gracias por traerlo y gracias a las hermanas, gracias hermana Carolina y hermana Sandra.
Oh, muchas gracias a ustedes.
Un saludo muy afectuoso y bueno, a festejar, sea la Virgen del Carmen mañana, que el 18, el cumpleaños de la madre, y a seguir, bueno, trabajando con alegría y con esperanza. Esperemos sí que el Señor nos done la pronta beatificación, que está totalmente en las manos del Señor. Pero nosotros confiamos y el Señor seguramente escuchará nuestra oración. No sé si vos, Cecilia, querés agregar algo más.
No, sinceramente saludarlas y agradecerles. Creo que ya está todo dicho desde lo que han compartido en los testimonios. Gracias a las tres. Silvia, contigo nos encontramos la semana próxima. Con las hermanas nos comprometemos a la oración y nosotros después de la pausa ya también nos vamos preparando para la oración de Rosario. Así que todo lo compartido, todo también lo que nos han legado las hermanas va a los pies de nuestra madre después de la música.
Querida Cecilia, queremos... Yo también agradezco, pero nos gustaría mucho en estos tres días que vamos a tener de festejo, ¿no? El 16, bueno, domingo, Día del Señor, lunes, Madre Camila, dejarles de regalo algunas palabritas de la madre como un souvenir, como cuando uno va a un cumpleaños y te llevas un regalito, después un souvenir. Bueno, este es el souvenir que Madre Camila nos quiere regalar a todos los que estamos escuchando en este momento, ¿sí?
Buenísimo.
Madre Camila les dice, la santidad está en tener mucha confianza en Dios. Abandonarse en las manos de Dios es lo mejor. No hay más que echarse en los brazos amorosos del buen Dios y dejarse guiar como los niños. Y de aquí tanta paz, ya alegrías, ya lágrimas y tristezas. Esto nos hace ver que en todo y por todo debemos alabar al Señor y recibirlo todo como venido de sus manos paternales.
Muchísimas Amén. Gracias. Amén y muchas gracias.
Soy la hermana Anabel. Quiero felicitar a mis hermanas por este programa. También enviarle un saludo a Silvia. Y feliz de ser Josefina, de pertenecer a esta congregación. Y ser hija de la madre Camila, una mujer que supo aceptar la voluntad de Dios en su vida y que tantos beneficios trajo para la humanidad, para nuestro país, para tantos otros lugares en donde las Josefinas estamos presentes. Un abrazo para todos y gracias Radio María por permitirnos este programa.